Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. Estamos a punto de terminar este 2022 y lo vamos a hacer igual que lo empezamos, hablándote del precio de la luz y del gas. Hoy la situación es distinta a la de hace 12 meses. Este jueves el precio del megavatio hora se paga 16 euros. Todo un espejismo en un año en el que se han batido todos los récords. Hasta 700 euros llegamos a pagar por la luz tras la guerra de Ucrania. ¿Y a qué se debe la moderación de las últimas semanas? Pues hay varios factores que explican la bajada de nuestra factura de la luz. Para empezar, el tope al precio del gas que se está aplicando desde el mes de junio. También está ayudando y mucho la climatología, porque por un lado tenemos un invierno suave que ha hecho que disminuya la demanda de energía y por otro la lluvia y el viento han disparado la producción de renovables, que son más baratas que las centrales de ciclo combinado, las que producen gas. Y a todo esto hay que añadir el precio del gas en los mercados internacionales, que se mantiene en precios bastante razonables, por debajo de los 80 euros el megavatio hora. Pues bien, a pesar que todo esto terminaremos el año pagando por la luz el doble de lo que marca el mercado mayorista. Rubén Hernández es experto en energía.
El precio del año 2022 ha sido 215 euros megavatio frente al del año 2021 en el mercado mayorista, que fue de 111,93. Es decir, el precio prácticamente ha doblado al precio de 2021.
Hablamos del precio mayorista porque tú y yo no lo hemos notado tanto como deberíamos por ese tope del gas en que enseguida te hablo. ¿Y qué va a ocurrir el próximo año? Pues la incertidumbre sobre la guerra de Ucrania hace que las incógnitas sean muchas, la verdad. Lo único en lo que coinciden los expertos es que el precio de la luz no va a volver a niveles prepandemia, es decir, a 50 euros más o menos el megavatio hora que pagábamos antes de todo esto, al menos hasta 2026. El consuelo que nos queda es que durante la primera parte del año, hasta junio, va a seguir vigente ese tope al gas. Esa medida va a permitir que la luz se sitúe más o menos entre los 230 y 270 euros. ¿Y qué pasará cuando finalice este tope? Pues esa es la gran pregunta del millón. La verdad es que no tengo respuesta para ello. En el segundo semestre del año todo dependerá del precio del gas en los mercados internacionales. Y aquí va a ser crucial la guerra de Ucrania. Si acaba, también será el fin de la crisis energética. Pero si no termina, pues otra vez a sufrir, porque hay que llenar las reservas para otro invierno que quizá no sea tan benévolo como este, climatológicamente hablando. Antonio Aceituno, consultor experto en energía.
¿Cómo acabará Europa con el invierno y cuánto gas estará llegando a Europa para proveer las reservas del viejo continente para tenerlas listas el 1 de octubre de 2023? Y esa es la gran pregunta.
Y en este escenario tan convulso aparece una nueva amenaza más, la mayor demanda de energía por parte de China que se espera para el año que viene. Hasta ahora las fábricas del gigante asiático han estado a medio gas por su política de COVID cero, pero si el coronavirus lo permite, van a volver a estar a pleno rendimiento en unos meses. Y esto es un problema para Europa y también para España, porque habrá menos gas y será más caro. Así que de momento toca pedir que los precios de la luz aguanten para que por fin despidamos diciembre con al menos solo una factura más barata que el año anterior. Pues en este jueves están pasando más cosas, más historias, que te cuenta ya José Luis Concejero.
Seguimos muy pendientes de la evolución del estado de salud del Papa Benedicto XVI. Rodeado de su equipo médico y de su secretario personal, descansa en el monasterio Mater Ecclesia, que es donde vive y que está situado en los jardines del Vaticano. La Iglesia española se ha unido a esa oración que este miércoles pedía por él su sucesor, el Papa Francisco. La Comisión Europea ha reunido esta mañana responsables de sanidad de los 27 para consensuar una postura común frente a la decisión de China de reabrir sus fronteras a partir del 8 de enero, en plena exposición de contagios de COVID. De momento, han acordado seguir vigilando la situación. Italia ya ha anunciado que va a pedir un test negativo a quienes procedan del país asiático. Aquí, en España, desde hoy, los usuarios de Renfe podrán adquirir los abonos gratuitos para los próximos 4 meses. Con ellos, van a poder viajar sin ningún coste hasta el próximo 30 de abril, en cercanías, rodalíes y media distancia. El trámite se puede realizar a través de la aplicación de cercanías a Renfe o en la página web. Las condiciones serán las mismas que han estado en vigor en el último cuatrimestre. Entre tanto, las distintas comunidades autónomas van posicionándose sobre si prorrogar o no a partir de enero el descuento en el transporte urbano. Hay importantes diferencias entre unas y otras. Así, en Baleares y Canarias la gratuidad será total, en Madrid la rebaja va a llegar al 60% desde febrero, mientras que en Aragón o en Andalucía aún lo están estudiando.
Erick Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlo Ancelotti ha confirmado cuáles van a ser las líneas maestras del Real Madrid en el próximo mercado de invierno.
Que son las que venimos contando desde hace prácticamente meses. El técnico italiano está muy contento con su plantilla y por eso nada de entradas, y si acaso puede quedar abierto el asunto de las salidas.
No, yo creo que está muy bien. Por cierto, está cerrado en la entrada, porque creo que la plantilla está muy bien hecha. Pienso también que si comparamos con el final de diciembre del año pasado, yo creo que estamos mejor este año. La salida aún no lo sabemos, porque muchos de lo que piensan los jugadores, sobre todo los que juegan menos, puede ser de buscar un equipo donde poder jugar más.
En la previa del Real Madrid, el Valladolid-Real Madrid de mañana a las 9:30, Ancelotti también ha asegurado que aumentará la participación de Hazard con la acumulación de partidos y que, aunque está agradecido por el presunto interés de la Confederación Brasileña para dirigir a la canariña, su deseo es continuar al frente del conjunto blanco. Hoy vuelve la Liga tras la Copa del Mundo con 3 encuentros de la 15ª jornada. A las 5, Girona-Rayo, a las 7:15, Betis-Athletic, y a las 9:30, el Atlético de Madrid-Elche, sin los argentinos de Paul y Nahuel en el Atlético, también sin el belga Bichel por enfermedad Sí está en la lista el guardameta Oblak. Y en la agenda deportiva apuntamos también partidos de baloncesto de Euroliga y de Liga Endesa. A las 7 en la Euroliga, duelo español de altura entre Baskonia y Real Madrid. A las 8:30 el Valencia visita al Armani Milán. En la ACB tenemos el Juventud Betis a las 8:30 y el Tenerife Granada a las 9:30 hora peninsular.
Sigues en Mediodía COPE. María tiene 36 años, es enfermera y vive en Ciudad Real. Hace 6, su entonces novio la estuvo maltratando durante más de 6 meses. Llegó a intentar matarla.
Al principio todo era muy bonito, luego comenzaron las agresiones, empezó la primera agresión y desde ahí no paró. Ya eran todos los días agresiones más leves, luego fueron incrementando. Intentó matarme en muchísimas ocasiones, hubo muchos intentos en los que intentó asesinarme. Yo llegué incluso a fingir que estaba muerta para que dejara de pegarme. Viví una situación muy complicada.
María no se calló, denunció, dio ese difícil paso de levantar la voz contra la persona que se supone que te quiere. En el juicio, su maltratador no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Empezó además una guerra psicológica en la que incluso él se quitaba la batería de la pulsera de seguimiento para saltarse la orden de alejamiento. Finalmente fue condenado a casi 9 años de cárcel. De esos 9, ha cumplido 3. Ahora pasará 3 días de permiso para disfrutar de la Nochevieja con la familia. María vive muy cerca de esta.
Y teniendo en cuenta las amenazas a las que me fui sometida, en las que mi maltratador me decía, grábatelo a fuego, que si alguna vez me denuncias, en el momento que pueda salir de la cárcel, voy a matarte a ti y a los tuyos. Y creo que más injusto es todavía que por un error judicial, una víctima, como soy yo, no tenga derecho a realizar alegaciones sobre la salida de su maltratador, sintiendo la ausencia del respaldo de las autoridades judiciales.
El caso de María, quien no ha dudado en dejarnos su testimonio en Mediodía COPE, es tristemente uno más. Los datos nos dicen que este 2022 no tiene en este aspecto al menos mucho que celebrar. 46 mujeres han sido asesinadas en España, víctimas de violencia machista, y 9 de ellas en el mes de diciembre. Un mes negro para la serie histórica, una víctima mortal cada 3 días. Desde 2003, desde hace casi 2 décadas, 1.180 mujeres han muerto en nuestro país a manos de sus parejas o exparejas. Y hay además otros 3 casos en estudio que aquí en COPE te estamos contando. Uno en Bilbao, otro en Benidorm y un tercero en Escalona, en Toledo. Y este último, en el de Toledo, nos ha sobrecogido especialmente. Allí, Elena y su bebé, salía de cuentas en apenas 5 días, fallecían apuñalados por su expareja y padre de sus 2 hijos mayores. El presunto asesino se quedó en la vivienda, esperando a que lo detuvieran. Vamos a conocer más detalles. Toledo, Cristóbal Cabezas.
No hay palabras para definir este hecho, ha subrayado aquí en la cadena COPE el alcalde Álvaro Gutiérrez, quien ha comentado que los servicios municipales no tenían conocimiento de esta pareja, aunque sí podemos confirmar desde esta casa que había convivencia entre víctima y autor. Hemos hablado también con Mercedes, una vecina de este municipio toledano.
Pues estamos totalmente consternados, o sea, es increíble. Mira, acabo de venir del mercadillo de comprar fruta, que hoy jueves siempre hay mercadillo, y la gente está rabiosa y pues con mucha pena.
Recordemos por último que este mediodía ha tenido lugar una concentración de condena y que el Ayuntamiento de Escalona ha decretado un día de luto oficial y ha suspendido los actos navideños.
Este hombre contaba con antecedentes penales por violencia machista con respecto a esta víctima, a Elena. Sin embargo, un juzgado madrileño había cancelado la orden de protección y las medidas cautelares, por lo que ahora mismo estaban inactivas. De Toledo a Madrid, a primera hora de la mañana conocíamos otra muerte, la de una joven de 20 años asesinada por la expareja sentimental de su madre. El agresor, de 37 y ahora mismo hospitalizado, contaba también con una orden reciente de alejamiento sobre la joven y sobre su madre. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Este repunte trágico de asesinatos ha llevado a que hace tan solo 24 horas el Ministerio de Igualdad convocara un comité de crisis para abordar lo que está ocurriendo. Enseguida lo abordamos. Antes, ¿qué nos puedes contar de este caso de Madrid?
Bueno, pues que esa orden de alejamiento, Sofía, no la ha impedido matar supuestamente a puñaladas a la hija de la que era su pareja en un piso de Vallecas. Un piso en el que no vivía ni la madre ni la hija. De hecho, la policía está investigando ahora mismo el por qué estaba la chica de 20 años en este piso. Todo parece indicar que había ido engañada por este supuesto agresor, que está en el hospital porque después de matar a la joven se ha intentado suicidar con heridas de puñaladas de arma blanca en tórax, abdomen y cuello. Está, como te decía, grave en el 12 de octubre, pero estable. Su vida no corre peligro. Está además custodiado por varios agentes porque está detenido, acusado de un presunto delito de asesinato. Además de esa orden de alejamiento sobre madre e hija, tiene antecedentes por violencia machista. De hecho, fue detenido por este motivo el pasado 21 de diciembre y puesto en libertad la mañana siguiente con esa orden de alejamiento. Pero, Sofía, no es el último caso de muertes violentas en Madrid, porque acabamos de conocer que la Guardia Civil ha hallado esta mañana dos cuerpos sin vida en una finca de la localidad de Brea del Tajo. Un hombre de 18 años y una mujer de 33 presentan signos de violencia. Estaban desaparecidos desde el pasado día 15 de diciembre. Después de las investigaciones y entrevistas con familiares, amigos y vecinos de estos desaparecidos, se ha llegado a la conclusión por parte de la Guardia Civil de que el posible autor es un vecino de esta pareja, un español de 35 años, que ha sido hallado muerto cerca de la Radial 3, a la altura de Mejorada del Campo. Todo indica a que se ha suicidado. Se ocupa de este caso, como te decía, el equipo de Policía Judicial de Arganda del Rey de la Guardia Civil.
Bueno, pues estaremos pendientes de ello. La mitad de las víctimas habían presentado denuncia previa contra el agresor. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahora se plantea revisar el sistema de protección a las víctimas, una revisión que ha llegado a decir en primera instancia Igualdad, pero que corresponde a Interior. ¿Qué dicen allí? ¿La ven necesaria o no?
Además, desde Igualdad se destacan variables como la temporalidad. Dicen que el 75% de las muertes son en fin de semana o festivos, o la necesidad de mejorar la formación de los funcionarios que afrontan este problema. Pues Interior habla de dientes de sierra, no ve baremo temporal alguno. Igualdad plantea, como tú dices, una revisión. Interior afirma que estamos en proceso de revisión permanente, pero destaca lo mucho que se ha hecho y nuestra condición, aseguran, de pioneros a nivel europeo. El ministro, no obstante, ha dado órdenes tras una reunión de ayer tarde con todos los responsable de su departamento en la materia, Grande Marlaska.
He ordenado, lo ordené ya previamente, que se emitan de forma urgente sendas circulares de los directores de la Policía Nacional y la directora de la Guardia Civil a todas las unidades, recordando el necesario y estricto cumplimiento e intensificación de las medidas de seguimiento y protección frente a la violencia de género.
Por lo tanto, no se trata de nuevas medidas, sino de recordar lo que ya tenemos. Se destaca la importancia de poner en el punto de mira al agresor persistente. Para eso ya han recibido indicaciones de la Fiscalía para poder alertar a las posibles víctimas sin afectar a la presunción de inocencia de los agresores. En este momento hay 17 mujeres en riesgo extremo con vigilancia permanente, 706 en riesgo alto. Interior, insiste, se siente frustrado y advierte que estamos ante un problema social, no es una cuestión privada.
Habrá que estar atentos y, desde luego, ver de cerca de qué manera puede actuarse contra ello. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Bueno, todos nos preparamos para decir adiós al 2022 porque apenas quedan 72 horas para entrar en el próximo año, en el 23. Aunque en países como Ucrania eso no signifique que de un día para otro la guerra vaya a terminar, ni mucho menos. Román vive entre Kiev y un pueblo situado a unos 140 kilómetros de la capital y nos cuenta, aquí en COPE, que no dudan de que Rusia les va a dar la bienvenida al nuevo año con algún tipo de ataque.
Estamos seguros de que va a haber algún tipo de ataque durante el año nuevo. Estamos haciendo planes como si no fuera a pasar nada, pero todo el mundo tiene un plan de contingencia. Cuando preguntas qué vas a hacer el año nuevo, te responden que van a hacer esto, esto y esto. Pero si hay un ataque, haré esto, esto y lo otro.
Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y todo mientras los ucranianos acusan ya lo peor del invierno.
Sí, los bombardeos rusos están privando a los ucranianos de los servicios básicos. Hoy el 90% de la ciudad de Leópolis se ha quedado sin luz. Millones de ucranianos están sin electricidad y sin agua. La gente se queja de frío, pero todos están encontrando maneras de combatirlo, asegura desde Kiev Roman Rubchenko. Hay centros con carpas que disponen de generadores, calefactores cerca de refugios antiaéreos en los que reparten té y sopa caliente y en los que se puede entrar en calor y cargar los móviles y los ordenadores. Estos bombardeos contra instalaciones de suministro de electricidad y agua van dirigidos a desmoralizar a los civiles ucranianos.
Gracias, Manu. La guerra en Ucrania ha cambiado sin duda la vida de todos sus habitantes y para siempre. Y los efectos colaterales alcanzan a todos los aspectos, también al del arte. Estos días se puede visitar en el Museo Thyssen de Madrid alguna de las obras que han podido ser salvadas de los bombardeos rusos. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Estos días de Navidad son un buen momento para estar cerca de los ucranianos. Estamos cerca de ellos sabiendo lo que pasa en la guerra, conociendo historias de familias que, por ejemplo, aquí en España acogen a niños, pero también es una ocasión esta para conocer mejor la historia y el arte ucraniano. Por eso me ha interesado mucho una exposición que hay en el Thyssen titulada En el ojo del huracán, que recoge cuadros fantásticos que no hubiéramos conocido de otra manera, cuadros que expresan toda la personalidad de la nación ucraniana. He dado un paseo por esa exposición acompañada de su comisaria, Marta Ruiz del Árbol, que me ha contado además la aventura que supuso traer esos cuadros, claro, hasta España.
Uno de los bombardeos más intensos que ha habido hasta el momento en Ucrania pilló nuestras obras de camino a España. Aquel misil famoso rebasó la frontera y cayó en Polonia. Y la frontera polaca estuvo unas horas cerrada, pero afortunadamente no les pasó nada y llegaron aquí sanas y salvas.
A las 5 me doy una vuelta por esa exposición para tener más cerca a Ucrania a través del arte.
Pero desde las 4 te escuchamos, Fernando. La guerra en el arte, y hoy mismo hablaba la comisaria de los misiles, el gobierno ucraniano ha contabilizado la caída de 120 a lo largo y ancho de todo el país. Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este jueves
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Betis Athletic Club, Atlético de Madrid, Elche.
¡Qué jugadón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Una, dos, ¡ale, ale, ale!
Los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que ha visto en televisión.
Lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es
que irme y dejarla vacía?
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde luego no se puede terminar de peor manera el año en Madrid, con la séptima víctima mortal por violencia de género en lo que va de 2022 en la región, que no se queda al margen de este importante repunte de casos que estamos viviendo en diciembre a lo largo y ancho de todo el país. Te lo estamos contando en COPE desde primera hora de la mañana. Hablamos de la muerte en Vallecas de una chica de tan solo 20 años asesinada por la expareja de su madre. Una persona de 37 años, un hombre de 37 años que luego se ha intentado suicidar. Se trata de un caso de violencia vicaria. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ahora vamos enseguida con algún detalle más de este suceso, pero ¿qué hay detrás de estos casos de violencia?
Bueno, lo primero que hay que recordar, Sofía, es que es la violencia vicaria, que es hacer daño a los hijos para infringir el mayor sufrimiento posible a la otra parte, a las parejas, o como en este caso, a una expareja. Además, Sofía, hay más violencia vicaria de la que pensamos y conocemos. Son frecuentes este tipo de casos, como nos ha explicado en COPE la psicóloga experta en violencia de género, Beatriz Zorrilla.
Ocurre de forma muy frecuente. Lo que ocurre es que solamente nos hacemos eco de ella y salta a los medios de comunicación en el caso de asesinatos o agresiones físicas brutales. Pero de manera cotidiana, en el día a día de las víctimas de violencia de género, hay infinidad de formas de violencia vicaria que se repiten y que realmente luego estos menores no son protegidos.
En este caso de Vallecas estamos hablando de una situación en la que la mujer había denunciado malos tratos, algo que solo hacen el 20% de las mujeres que sufren violencia machista. Y también había una orden de alejamiento de la hija, que investiga hasta ahora la policía si pudo ir engañada a esa casa de Vallecas donde no vivía ni ella ni la madre. Por cierto, que también le hemos preguntado a la psicóloga qué puede haber detrás de este aumento de casos durante este mes de diciembre.
El primero es que cambia la rutina. Entonces se pasa mucho más tiempo juntos, hay mucho más conflictos, entran familias o terceros, reuniones que pueden ser detonantes para hombres que son excesivamente controladores, de detonantes de esa violencia, y esto es algo que venimos viendo desde hace años.
Y la misma llamada de atención de siempre, Sofía, algo que se está haciendo mal, tanto a nivel de concienciación de la sociedad como de asegurarse que la protección a las víctimas sea rápida y, sobre todo, efectiva.
Y para rematar este jueves negro en Madrid, bueno, pues lo acabamos de contar hace unos minutos. La Guardia Civil ha encontrado los cuerpos de una pareja en una finca de Brea del Tajo. ¿Qué sabemos sobre lo ocurrido, Álvaro?
Pues pocos detalles más, porque acabamos de conocer esta noticia. La contábamos a las 2:10 en este mediodía COPE. El hallazgo por parte de agentes de la Guardia Civil de dos cuerpos sin vida en una finca de la localidad de Brea del Tajo, un municipio situado en el sureste de la Comunidad de Madrid, muy cerquita de Extremera. Esos cadáveres presentan signos de violencia y corresponden a un hombre de 18 años y una mujer de 33, pareja. Su desaparición estaba denunciada desde el pasado día 15 de diciembre, después de las primeras investigaciones y las entrevistas a familiares, amigos y vecinos de esos desaparecidos. Se ha llegado a la conclusión por parte de los agentes de la Guardia Civil que llevan el caso de que el posible autor es un vecino de esta pareja, un español de 35 años, que también ha sido hallado muerto cerca de la Radial 3, a la altura de Mejorada del Campo. Todo indica a que se ha suicidado. Se ocupa de este asunto, como te comentaba, el equipo de Policía Judicial de Arganda de Rey de la Guardia Civil.
Gracias, Álvaro. Cualquier novedad sobre este, pues por supuesto, pídenos paso, que aquí lo iremos contando. En cuanto al tiempo, tenemos cambios este jueves, más nubes que de momento no han dejado lluvia, pero que lo pueden hacer a lo largo de la tarde-noche. Nada especialmente intenso, temperaturas parecidas a las que tuvimos ayer, con máximas de 13 grados y mínimas de 7. Y atento a la contaminación, porque tenemos altos niveles de partículas en suspensión debido a una masa de aire africano que provoca esta especie de calima. una boina visible desde ayer en el cielo de la capital. Y ese es el motivo por el que el Ayuntamiento de Madrid recomienda no hacer deporte al aire libre a los que tengan problemas respiratorios y cardiovasculares, especialmente a los mayores de 65 y a los menores de 6. Recomendación a menos de 2 días para que se celebre la San Silvestre Vallecana. ¿Habrá algún problema para correr la tarde del 31 por las calles de la capital? Esa pregunta se la hemos hecho al alcalde, a José Luis Martínez Almeida.
Se ha producido un fenómeno puntual que suele aparecer en Madrid también un par o tres de ocasiones al año, que es una masa de polvo sahariano, pero en todo caso las condiciones de ventilación que se prevén por parte del área de medio ambiente indican que no debe haber ningún problema para que se pueda celebrar la San Silvestre el 31 de diciembre.
Y es que se espera que la lluvia prevista para las próximas horas en Madrid borre del cielo esa boina de contaminación. 2:24, vamos al tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de dificultades en la salida de la A3 en Rivas y ya en ambos sentidos complicaciones en la A4 en Pinto. La demás red de carreteras de la comunidad, situación fluida y cómoda.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde luego la Navidad junto al Puente de Diciembre son las dos épocas del año en las que Madrid recibe más visitantes, sobre todo nacionales, que aprovechan pues para hacer las compras, para ver las luces de Navidad o para acudir a algún espectáculo. Pero también hay madrileños que aprovechan estas fiestas para hacer una escapada. A las 2:26 vamos a mirar a eso, a las reservas de viaje para salir a la región en busca de destinos y que han aumentado un 50%. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Y qué destinos buscan estos días los madrileños?
Pues un poco de todo, la verdad. Si hablamos de destinos nacionales, los más demandados son Canarias y Andalucía. Parece que buscamos sobre todo el buen tiempo. Sí, y en cuanto a los internacionales, Caribe, Egipto y Marruecos, que no está nada mal,
oye.
Claro que sí, poco a poco se van recuperando los viajes en estas fiestas, ya sin restricciones ni limitaciones después de 2 años. Y en general, este año está muy bien, este año que está a punto de acabar, tal y como nos ha contado a COPE David, que tiene una agencia de viajes en Madrid.
Este año ha sido un muy buen año, a pesar de la subida de los precios y de los costes de todo. Todo el mundo ha podido ver que los vuelos están más altos, los hoteles también. Se ha animado bastante, pero todavía bastante menos que los años anteriores. Pero este año un poco repartido, entre media y corta distancia.
No hay restricciones sanitarias, pero sí económicas, porque todo está por las nubes, los vuelos, los hoteles, como nos decía David. Esta situación, lógicamente, también ha condicionado la manera de preparar los viajes de los madrileños. Lo hacemos más en tren o en avión y menos en coche. Lo mejor, para que todo nos salga un poquito más mejor económicamente, bueno, es ser previsor y no dejar todo para última hora, como nos aconseja David.
Es cierto que, sobre todo para las familias, se nota mucho el coste de los vuelos, de ir varias personas, pero muchas veces tenemos la idea equivocada que a última hora vamos a encontrar ese chollo y difícilmente. Ya hay muchos clientes haciendo previsores, sobre todo para la época de puentes y Semana Santa, que todos estamos deseando hacer una escapadita.
Así que ya sabes, Sofía, si tenéis idea de hacer algún viaje el año que viene, vete reservándolo.
Porque no hay sitio. Y casi 50 días después hoy vuelve la Liga tras el parón del Mundial y además el primero en jugar es un equipo madrileño, el Rayo. A las 5 de esta tarde visita al Girona, a las 9:30 de la noche el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Elche. El tiempo de juego, ya lo estamos contando, empieza este jueves a las 5.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, por Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Seguimos hasta ahora pendientes del estado de salud del joven de 24 años que minutos antes de las 6 de la mañana se ha caído por el hueco de una escalera en el vestíbulo de la estación de cercanías de Nuevos Ministerios. Sufre un fuerte traumatismo craneoencefálico y una posible lesión en la pelvis. Tras estabilizarle, sanitarios del SAMUR le han trasladado en estado grave hasta el Hospital de La Paz. Continúas con toda la información, con historias y datos en Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE, si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía. Vaya día para olvidarte, lo estamos contando aquí desde primerísima hora de la mañana. Tres posibles casos de violencia contra la mujer y en tan solo un día. Nos despertábamos con el caso de Elena, tenía 34 años, era madre de dos hijos de 13 y 14 y estaba embarazada de 9 meses. Le quedaba una semana para dar a luz, pero anoche su expareja sentimental los mató de una puñalada. Y digo los mató porque aunque los servicios de emergencia le practicaron una cesárea postmortem, no pudieron salvarle la vida al pequeño. Ha ocurrido en Escalona, un pueblo de Toledo de apenas 4.000 habitantes que hoy vive consternado por este brutal crimen. Y no es el único caso. Otra joven de 20 años ha sido asesinada a puñaladas por la expareja de su madre. Y otro caso, en Benidorm, que también se está investigando por esta posible causa. En este caso es una joven de 22 años quien ha muerto y se ha detenido a su pareja de la misma edad. No se sabe si la chica se ha tirado por la ventana o la ha arrojado él. Es lo que se está investigando porque se les ha oído discutir previamente, tanto en la calle como en casa. En cualquier caso, con estos dos terribles asesinatos, el número de víctimas de violencia machista sería de 11 solo en el mes de diciembre. Y si se confirma el tercero de Benidorm, serían 12. No solo estaríamos ante el mes más trágico de todo el año, sino ante el peor desde 2008, que era hasta ahora el peor mes de toda la serie histórica. Y claro, ante esto es lógico preguntarse qué está pasando, qué está fallando, porque a pesar de que existe más concienciación, más medios para prevenirlo, más educación, estamos hablando de un diciembre tan trágico. Pues mira, hemos llamado a Guillermo Fouce, que es psicólogo y profesor en la Universidad Complutense, y desde su fundación trabaja con maltratadores con la idea de prevenir en un futuro, pues eso, que acabe pasando lo que hoy ha pasado. ¿Y qué nos ha contado? Pues mira, que en diciembre suelen darse más casos por violencia de este tipo que otros meses del año. Y es verdad, si tiramos de estadística. En diciembre del año pasado, 8 asesinatos. En 2011, 10. En 2008, otros 11. Como decimos, Guillermo dice que una explicación de por qué hay más que buscarla en que las familias pasan más tiempo en casa, y eso es más tiempo para que se generen conflictos.
¿Por qué? Porque estamos más tiempo juntos y porque nos vemos, ¿no? Y si hay problemas que vienen de atrás, pues de alguna manera eso se dispara, ¿no?
Mucho hablamos de la importancia de denunciar y es que sin duda es muy pero que muy importante, pero es que se da el caso de que las dos víctimas de hoy ya lo habían hecho. Y en el caso de la joven de Madrid, tanto ella como su madre se supone que estaban protegidas por una orden de alejamiento. En el caso de Escalona, al agresor se la habían retirado hace unos años, a pesar de sus antecedentes, que los tenía con Elena por este asunto. Y claro, ahora el debate no está solo en la calle, sino en las instituciones. El gobierno, a través del Ministerio del Interior, dice que se van a reforzar las medidas de protección a las víctimas y a los menores, y así lo ha solicitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero además de este asunto, hay otras cosas que están pasando, tres en concreto, que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero. Y la primera pasa por el estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI.
Sí, efectivamente, Sofía, lo acaba de comunicar el Vaticano, que insiste en que Benedicto XVI ha descansado bien esta noche y está plenamente consciente a estas horas a pesar de la gravedad de la situación.
Lúcido, destaca el comunicado. La mano derecha de José Antonio Griñán, primera condenada de los ERE que entra en prisión.
Es Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y que ha sido condenada a 6 años de cárcel y a 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación. Entre tanto, Griñán, condenado a otros 6 años de prisión, está pendiente del informe forense que dictamine si es compatible su ingreso con el tratamiento médico contra el cáncer que padece.
Y el Tribunal Constitucional avala por unanimidad la idoneidad de 4 de los candidatos a entrar en él.
Por un lado son el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano, propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. Por el otro, Juan Carlos Campo y Laura Díez, que forman parte de la terna del gobierno. Una vez pasado este trámite, el Constitucional pasará a tener una mayoría de 7 miembros progresistas frente a 4 conservadores. Este pleno deberá pronunciarse sobre los recursos de la ley Cela, la eutanasia o la ley del aborto.
Y a partir de las 3 de la tarde, mediodía, COPE, todo el deporte. Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta tarde a las 5 con el Girona Rayo vuelve la Liga tras el primer Mundial de Invierno de la historia. A las 7 y cuarto tendremos un duelo directo por la zona Champions entre Real Betis y Athletic. Y a las 9 y media el Atlético de Madrid-Elche con Joao Félix titular, aunque incluso pudiera ser su último partido en el Metropolitano. Mañana también a las 9 y media será turno para el Real Madrid de Carlo Ancelotti, que va a visitar al Real Valladolid. Ya hay convocatoria del técnico italiano y en ella, ojo, aparecen los 3 últimos mundialistas en regresar hoy: Tchouaméni, Modric y Camavinga. Habrá que estar pendientes desde las 6 de la tarde de hoy de la Junta de Accionistas del Sevilla, en la que José María del Nido cree que puede sumar apoyos para atacar la presidencia de Pepe Castro, y del baloncesto nacional y continental. A las 7 en la Euroliga, choque de rachas entre Baskonia y Real Madrid. A las 8 y media el Valencia visita al Armani Milán, y en la competición doméstica tenemos un Juventud Betis a las 8 y media y el Tenerife Granada a las 9 y media hora peninsular.
Sigues en Mediodía COPE. Bueno, muy pendientes seguimos del estado de salud del Papa Benedicto XVI, rodeado de los suyos y de su equipo médico, que por supuesto está atento a su evolución. Y respondiendo a las preguntas de los periodistas, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede ha comunicado pues la última hora de su estado de salud. Hasta el Vaticano nos marchamos. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, acabamos de conocer precisamente este último comunicado de la oficina de prensa vaticana, en la que se asegura que Benedicto XVI se mantiene estable, ha conseguido descansar bien durante la noche y se encuentra completamente lúcido, aunque eso sí, se mantiene la gravedad de sus condiciones. La nota es importante, subraya que el Papa Francisco insiste en que sigamos acompañándolo en la oración en estos momentos difíciles. Mientras tanto, medios de todo el mundo se pertrechan ya en la Plaza de San Pedro a la espera de noticias, mezclados con turistas sorprendidos como Abraham, que vino a pasar el fin de año a Roma.
Estoy muy impresionado porque ha venido justo cuando estaba de vacaciones, ha llegado esta noticia y voy a rezar por él. Me siento feliz, pero también un poco triste por esta noticia, a ver qué va a pasar.
El Papa Francisco ha solicitado que le informen inmediatamente de cualquier novedad y no se descarta que acuda a visitarlo de nuevo de forma privada a lo largo de la jornada. Por cierto, que la diócesis de Roma ha convocado para mañana viernes una misa en la Basílica de San Juan de Letrán para rezar por Benedicto XVI.
Pues muchas gracias, Eva. Líneas abiertas, por supuesto, contigo en cualquier momento, como llevamos desde ayer para contar aquí en COPE cualquier novedad que se produzca sobre la salud de Benedicto XVI. Gracias.
Muchísimas gracias, Sofía.
Bueno, quedan solo 3 días para decir adiós a 2022, y si antes comenzábamos y comentábamos aquí en Mediodía COPE que entre las palabras más utilizadas del año estaban topar o gasoducto, como que nadie nos puede llevar la contraria. Porque quien más y quien menos ha hablado de su recibo de la luz, el del gas, de la tarifa que tiene contratada, de cómo cambiarse, ¿verdad, Marta?
Sí.
Hay que decir que si echamos la vista atrás en el año en materia energética ha sido mejor de lo esperado, o al menos no todo lo peor que preveíamos inicialmente por la guerra de Ucrania. Pero claro, a ello ha contribuido un invierno con temperaturas muy suaves y donde la lluvia y el viento han hecho su trabajo para que nuestras facturas no se disparen aún más, porque las renovables son más baratas. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Y en mitad de todo ello, ese tope del gas, esa excepción ibérica que entró en vigor en junio. Yo no sé qué balance podemos hacer de este.
Pues mira, a pesar del momento dulce que estamos viviendo gracias a ese tirón de las renovables, solo el viento, Sofía, está cubriendo desde octubre un tercio de nuestra demanda. Y el poco gas que hay que quemar para producir electricidad está por debajo de los 80 euros de precio el megavatio hora. Y es la fórmula mágica que ha revertido la tendencia de la primera parte del año, que no ha sido bueno, en definitiva, en materia de luz. Rubén Hernández, analista del grupo ASE.
El precio del año 2022 ha sido 215 euros megavatio frente al del año 2021 en el mercado mayorista, que fue de 111,93. Es decir, el precio prácticamente ha doblado al precio de 2021.
Hemos pagado el doble, pero también es cierto, Sofía, que nos hemos alejado de esos máximos de 283 euros el megavatio hora que llegamos a pagar en marzo.
Así cerramos 2022, Marta, pero ¿cómo se presenta 2023? También depende de la virulencia o no del invierno. ¿O no tanto?
Bueno, efectivamente la climatología influye directamente en el precio de la luz y esa no la podemos controlar. De momento no tenemos una varita mágica, como tampoco lo podemos hacer con el precio del gas, ¿no? En un contexto de fuerte incertidumbre por la guerra en Ucrania, que continúa, y la reactivación de la economía china, ojo, van a demandar más gas y eso va a empujar los precios al alza. Además, en junio, hay que recordar, se acaba el tope del gas. Veremos si se prorroga. Los analistas auguran precios en el entorno de los 230 euros el megavatio hora, así que más o menos como estamos ahora, incluso un poquito más. ¿Cuándo volveremos a pagar la luz como antes de la pandemia? Que es la pregunta que se harán muchos oyentes, ¿no? Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Si el status quo que conocíamos del pool, en torno a los 40-50 euros el megavatio hora, si todo va bien, lo conseguiremos ver finales de 2025, principios de 2026.
O sea que podemos esperar sentados de momento.
Un rato.
Habrá que conformarse, Sofía, con no superar esa barrera de los 500 euros el megavatio hora que llegamos a ver el pasado mes de marzo cuando nos echábamos las manos a la cabeza.
Gracias, Marta. Nos estaremos pendientes de la factura. El precio de la luz seguirá marcando el 2023, como también estrenaremos el año con esas medidas aprobadas por el gobierno por las que se rebaja el IVA en los alimentos de primera necesidad o se introduce un cheque de 200 euros para quien gane menos de 27.000 euros al año y no sean, te recuerdo, ni pensionistas ni quienes reciban el ingreso mínimo vital. La pregunta es obligada. ¿Son medidas acertadas? No lo son. José Ignacio Conde, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, lo ha contado en Herrera en COPE.
El plan está un poco mejor enfocado que los anteriores, pues porque lo que está haciendo es concentrar más en los que más sufren, por así decir, la inflación, que es un poco lo que tocaría en estos casos, ¿no? La parte que echo en falta quizás sea, pues, que me gustaría que viniera acompañada de un gran pacto de rentas. Yo creo que eso es lo que ayudaría realmente a controlar la inflación de cara al año que viene.
Hablando de inflación, mañana, dato de IPC adelantado del mes de diciembre. El de noviembre se quedaba en el 6,8. Es decir, que la vida hoy es casi un 7% más cara que hace un año. Conde afirmaba que suprimir la bonificación del combustible está entre las medidas acertadas, pero no cree que su sustitución por ese descuento del IVA en algunos alimentos vaya a solucionar las cosas.
Se concentra en los que menos peor lo van pasando, los que menos ganan, los más vulnerables. Y entonces las medidas, y así lo recomiendan todos los organismos internacionales, deben ir dirigidas los recursos hacia ellas. Entonces, claro, una bajada del IVA, salvo que sea hasta Alemania, como un país que no tiene déficit estructural, pues podría plantearse. Pero España, con un déficit estructural del 4%, pues al final estás bajando el IVA, estás haciendo que compren, por así decir, los alimentos personas que tienen recursos, pocos recursos, y eso está bien, pero también se está beneficiando gente porque no tendría por qué hacerlo.
Las últimas Navidades en las que el COVID no nos condicionó nuestra fiesta, bueno, pues nos llevan hasta el 2019, ha llovido desde entonces. Han tenido que pasar casi 3 años, que se dice pronto, para que vuelvan esas celebraciones. Esas reuniones, bueno, pues en su esplendor, como Dios manda, ¿no? Como las conocíamos antes, vaya. Han regresado los encuentros familiares, con amigos y también las macrofiestas en Nochevieja. A estas horas más de uno ya está preparando su traje para la noche del sábado. Mira, solo en la Comunidad de Madrid el Ejecutivo Regional autorizado la celebración de 6 macrofiestas a las que está previsto que asistan más personas que la Puerta al Sol, 9.000. Pero esas fiestas se extienden por toda España. Manuel Pantoja es el propietario de una discoteca en Chipiona, en Cádiz, y nos ha contado cómo le van las cosas en Herrera en COPE.
La gente tiene muchísimas ganas, que se ha quedado como una cosa subliminal, que la tienes ahí guardada, que no puedes quedarte en casa, que no tienes que, a la mínima que tengas ya estás en la mínima oportunidad que hay, la gente sale. a pasárselo bien y a darlo todo, ¿eh? Vamos, en Madrid vete a la calle Preciados o en Sevilla a la calle Sierpes o la calle Larios en Málaga, ¿cómo están? Ha sido difícil, es para supervivientes y gente que hemos aguantado. Yo he tenido la suerte de, claro, que me he podido agarrar a otros negocios, porque si llega a ser por la discoteca, tengo que cerrar e irme. Teniendo la cafetería arriba y la heladería, pues claro, cuando no era una cosa, era otra. Pero las discotecas, yo no sé, los que han aguantado, vamos, tienen una medalla y hay que apoyarlos.
Desde luego que sí. Están las grandes celebraciones, pero también las hay más pequeñas, ¿eh? Mira, nos hemos colado en la fiesta que está preparando Joaquín. Él va a pasar la noche vieja con un grupo de amigos en una casa rural de Granada. Aunque hay que decir que al final los preparativos se le han ido un poco de las manos.
Para no repetir la misma idea de siempre, de salir por el centro y a discotecas que suelen tener mucha gente y que suelen cobrar mucho la entrada. Pero la cosa fue yendo a más y empezó a unirse gente y gente, y al final vamos a acabar siendo 50 personas en la fiesta.
Hay más de 50 personas en la fiesta, pero es que ya tienen una carpa, autobuses de ida y vuelta, como si una boda se tratase, DJ, música, bueno, tienen absolutamente de todo. Que lo celebran, desde luego, Joaquín y también Manuel, que para el sector del ocio es también una noche importante para la facturación del año. Hay ganas de celebrar, pero cuando creíamos que el coronavirus era historia, pues ha vuelto China. Otra vez, ha vuelto a ponernos al menos en cierta alerta, ¿no? Porque el gigante asiático en el que viven 1.400 millones de personas ha ido en estos tres últimos años a contracorriente del mundo. Primero eran los primeros en confinar a su población, en cerrar las fronteras, pero cuando el resto de países levantaban restricciones e inoculaban las distintas vacunas, ellos seguían aplicando esa política del COVID cero. Pero ¿qué pasa? Que llegó el Mundial de Qatar y las protestas entre los chinos fueron a más cuando vieron que en Doha nadie se ponía la mascarilla. Así que Pekín echó marcha atrás y decidió levantar esas restricciones. ¿Qué es lo que pasa? Que no han parado de aumentar los casos y la Unión Europea estudia qué hacer, pero ya uno de sus países miembros, Italia, se ha reunido con Estados Unidos y Japón, se han sumado a esos dos países y ha anunciado que va a pedir a los viajeros procedentes de China un test negativo para ingresar en él. Si hablamos de sanidad, y si hay algo en lo que España es un país puntero, es en la llamada medicina de prevención o personalizada. Una apuesta de presente, de la que se benefician en España 500.000 de personas, y de futuro para predecir futuras enfermedades. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, acláranos qué es esto de medicina de predicción.
Pues no es un término muy habitual en España porque de momento lo que tenemos aquí son diferentes proyectos piloto, pero sin duda va a ser importante cuando se introduzca y los médicos puedan decirnos qué riesgo tenemos de sufrir, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad cardiovascular o una osteoporosis con respecto al conjunto de la población. Es algo que ahora mismo no es posible, pero que en 5 años, y según los expertos consultados por COPE, lo va a ser en nuestro Sistema Nacional de Salud, y todo con una prueba muy sencilla, como nos cuenta Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica.
Será un análisis en saliva o en sangre que se hacen esos marcadores que ya se han identificado, validados, y se calcula un riesgo genético que se incorpora después a los otros riesgos epidemiológicos y clínicos para predecir un riesgo global.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play.
Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plenas fechas navideñas, a poco más de 35 horas en esa cuenta atrás para decir adiós al 2022. Momento de celebraciones familiares, con amigos, de compras, pero también momento de acordarse de los que están solos. Sobre todo de los mayores, que no pueden pasar esta época del año con nadie. En la Comunidad de Madrid tenemos a unos 650.000 mayores de 65 años. Uno de cada cuatro vive solo y no tiene a nadie, a ningún familiar que le acompañe o le cuide. Y de todos esos, más del 10% asegura sentirse en soledad. Pues precisamente para intentar, al menos en estas fechas navideñas, que alguno de estos mayores no esté tan solo, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un programa que de manera gratuita hará pasar algunos días en plazas vacantes de residencias de la región. Estamos en una de las residencias que acoge a estos mayores, en concreto en la situada en la calle Ulises, en el barrio de Canillas. Luis Rafael, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Ahora escuchamos lo que te han contado alguno de estos mayores, pero explícanos primero en qué consiste esta iniciativa.
Bueno, lo ha resumido bastante bien. En estas fechas, pues hay mayores que abandonan la residencia para irse con sus familias. Pero se da la paradoja de que otros que viven en sus casas, pues no tienen a nadie con quien pasarla. Es lo que se conoce como soledad no deseada. Para combatirla, pues la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este proyecto para que hasta 200 personas, pues pase la Navidad acompañadas en esas habitaciones que se liberan. Juan José García Ferrer es director general de Dependencia de la Comunidad de Madrid.
Este programa permite, por un lado, dar una respuesta a esa necesidad de no estar solo y, en segundo lugar, de detectar situaciones desde servicios sociales municipales con las cuales luego poder seguir trabajando durante el año. Creo que si todos los indicadores son lo que estamos cogiendo, será obligado en beneficio de los madrileños que sigamos con este programa.
De este modo, Sofía, las personas llegan aquí el 23 de diciembre y el 7 de enero se marchan de nuevo a sus casas. Por supuesto, no tienen que pagar nada, son derivados aquí por los servicios sociales. Y bueno, como hemos escuchado, pues el éxito está siendo tal que no descartemos que esta iniciativa se quede para largo.
¿Y cómo están esos mayores que están pasando unos días en la residencia, Luis? ¿Qué te han dicho?
Mira, pues en esta residencia hay unas 30 plazas. Hay dos personas que se han marchado para pasar la Navidad con sus familias. Entonces, en su lugar, pues han venido otras dos. Una de ellas es María José. Tiene 78 años. Está, pues, estupendamente, pero, pues, está sola. No tiene hijos, no tiene marido. Y hasta hace unos meses tenía un perrito que le hacía, pues, la compañía. Pero este también se murió.
Físicamente, intelectualmente, estoy bien.
¿Por qué ha decidido venir a pasar la Navidad aquí?
Porque estoy sola. Ya no tengo hermanos, todos han fallecido. Ya no tengo familia, tengo sobrinos, pero los sobrinos pues no tienen nada que ver, ¿no? Yo ya soy mayor y no quiero estar allí con gente, no porque no quiera estar con gente joven, sino porque pienso que para que a lo mejor pues estorbo un poquito, yo qué sé, y no quiero.
Bueno, pues aquí María José, rodeada de gente, del personal de la residencia, se siente plena, aunque un poco con sentimientos enfrentados. Quiere estar en su casa, pero al mismo tiempo, pues le apena pasar la Navidad sola.
Casa en mi casa, aunque sea pequeñita, aunque sea modesta, en mi casa. Yo sé que entre unos días ya me voy otra vez allí. Estoy muy bien porque no he estado sola estas Navidades, que esto me hizo estar llorando. Estuve llorando dos o tres días que voy a estar sola esta noche buena, voy a estar sola esta noche buena.
Bueno, finalmente no ha sido así y aunque sea solamente en estas fechas tan señaladas como la Navidad, pues María José ha podido decir por fin eso de adiós a la soledad.
Claro que sí, que además se brinda mucho mejor por el nuevo año acompañado. Gracias, Luis.
Gracias.
Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real. Del 15 de diciembre al 6 de enero, disfruta del bel canto más romántico con La Sonámbula de Bellini. Una nueva producción del Real con las excepcionales voces de Nadine Sierra, Xavier Anduaga o Rocío Pérez, entre otros grandes artistas. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que estamos muy pendientes de los dos últimos casos de muerte violenta en la región. La de una chica de 20 años en Vallecas a manos de la expareja de su madre. Un hombre peruano de 37 años que luego se ha intentado suicidar. La investigación se centra ahora en saber qué hacía la víctima en el piso donde se ha encontrado su cadáver, porque allí no vivía ni ella ni su madre. Se piensa que pudo acudir engañada por el agresor. Por otro lado, tenemos el que se ha encontrado una pareja muerta en una finca de Brea del Tajo. Un chico de 18 y una mujer de 33 que desaparecieron el día 15. Sus cuerpos presentan signos de violencia. La Guardia Civil cree que el autor de esas muertes es un vecino de esa pareja que todo indica se ha suicidado. Su cuerpo se encontró el día 20 en la Radial 3, en Mejorada del Campo. Se cree que se estrelló a propósito con su bici contra una furgoneta. Y más cosas. Fueron los primeros en notar la crisis provocada por el COVID y son los que también están notando esta nueva crisis por la guerra de Ucrania y la subida de precios. Te hablo del comercio de proximidad, de la tierra de barrio, de la tienda de barrio que se sigue reivindicando, con establecimientos cercanos y con atención más personalizada. Mamen Vizcaíno.
No lo tienen fácil y dependen mucho del cliente del barrio. Le conocen bien, le tratan con cercanía y es eso precisamente lo que les distingue. Desde la tienda de alimentación al que repara electrodomésticos, pasando por quien vende ropa como Elena de Villalba o la iluminación de la que es una experta Raquel en Alcobendas.
La verdad que lo tenemos complicado porque tal y como está la situación actual, poco podemos hacer, que nosotros lo que hablamos es un trato personalizado.
Hay que tener un poquito más de unión, aunque ya la tenemos, ¿eh? La verdad es que Alcobendas, el pequeño comercio está unido, pero se tiene que implicar más gente.
Necesitan el apoyo de las administraciones más cercanas, que son los ayuntamientos. Las iniciativas que ponen en marcha son un empujón y las hay en prácticamente toda la región. Miguel Gómez Herrero es el concejal de Dinamización Económica de Aranjuez.
Son personas que conocen nuestros gustos. Esa cercanía al final se agradece. Cuando va sumado a una grandísima calidad, a precios muy competitivos, pues yo creo que está siguiendo en esa línea. Tenemos que apoyar a nuestro comercio. Son la vida de nuestras calles y tenemos que ir todos a una en esa línea.
El comercio de proximidad se adaptó a la venta online en lo peor de la pandemia, pero Internet no es su esencia.
Y la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Madrid ha decidido prorrogar las cuentas. ¿Va a significar esto que Madrid va a empezar el año con menos dinero del previsto, como ha explicado la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo?
430 millones de euros más, que nos hubiera encantado tener un presupuesto que habíamos elaborado, contaba con una bajada de impuestos que tampoco se puede realizar de 120 millones de euros, que las personas que cobrasen hasta 2.000 euros al mes se viesen beneficiadas por la tarjeta familia. Obviamente trabajaremos intensamente porque esto tenga el menor impacto negativo.
La falta de acuerdo con Vox es la responsable. También en peligro 200 millones de fondos europeos porque en Bruselas piden proyectos sólidos, serios y cerrados. Sin presupuestos hay alguno que se queda en el aire, como las subvenciones nominativas a entidades como Cáritas o Cruz Roja, que se intentarán recuperar según pase el año y si hay crédito o no.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, familia. A ver, audio para ir organizando la Navidad. Tío Fran, gracias por dejarnos la casa. Super cuñado, compra un vino bueno, ¿eh? Please. Cocineros, recordad. Paula, celíaca. Dani, alérgico al marisco. Y yo, vegana.
En ESIC también sabemos que en Navidad se necesita mucho management para juntar a la familia. Por eso desde ESIC os deseamos unas felices fiestas. La formación más especializada en business, marketing y tecnología.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mira, si te gusta que tus inquilinos te llamen a cualquier hora y tú te tengas que ocupar de las incidencias que puedan surgir, hazlo. Pero si prefieres dedicar tu tiempo libre a lo que te gusta, practica el tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Tú no hagas nada. Te dan garantía de pago y lo gestionan todo. Infórmate. 920-2011. 920-2011. Ya no sé cómo te lo tengo que decir, la verdad.
Ya sabes que en COPE seguimos pendientes del estado de salud de Benedicto XVI. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, se ha sumado a las oraciones por el Papa emérito. Vía Twitter ha pedido al Señor que en estos momentos de enfermedad sostenga a Benedicto, que sí que dijo y ha mantenido siempre haciéndose primer servidor de la Iglesia. Ya sabes que está estable, según el último parte que ha emitido la Santa Sede. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Enseguida, tiempo para actualizar la información.
editorial.
Cadena COPE.
Desde que el Papa Francisco desveló ayer la grave debilidad de su predecesor, Benedicto XVI, la Iglesia Universal se ha movilizado en oración para suplicar al Señor la fortaleza y el consuelo en estos momentos. Los obispos españoles han pedido a sus diocesanos que se unan también a la oración que el Santo Padre elevó al anunciar el precario estado de salud del que ha sido uno de los grandes colosos de la Iglesia en los últimos tiempos. Aunque no se conoce con precisión la dolencia del Papa emérito, parece lógico pedir a su avanzada edad de 95 años, no tanto por su estado de salud como por su fortaleza ante la prueba final de su vida, enteramente consagrada al servicio de la Iglesia. Tiempo habrá para recordar la titánica labor desarrollada por Joseph Ratzinger al servicio de la fe católica a través de sus numerosos escritos como teólogo y de su labor pastoral como sacerdote, obispo y papa. Benedicto XVI ha vivido con lucidez y dolor el ocaso de la fe en Occidente, que ha significado el oscurecimiento de la razón y del sentido de la vida. Esto le ocasionó acerbas críticas por parte de algunos sectores intelectuales, pero también el reconocimiento agradecido de muchas personas de toda condición, incluyendo muchos no creyentes. Arraigado en la gran tradición católica, ha sido un gran promotor del diálogo de la fe cristiana con el mundo contemporáneo y ha entendido